mis manos un libro que habla de recuerdos. Recuerdos vividos, como reza el título, con dos papas, Benedicto XVI y Francisco. Pero también habla de alguien que desde su humildad ha querido plasmar en esta obra un gesto de agradecimiento. A sus 93 años es un hombre, como señala el Papa Francisco en el prólogo, de anciana juventud y de corazón eclesial. Es el cardenal Julián Herrán. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Más de 6 décadas en el Vaticano al servicio de 6 papas, desde Juan XXIII a Francisco. Quizá haya que empezar por aquí, ¿no?, para entender este libro titulado Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco. Bueno, en unos años que, como usted señala, son particularmente novedosos. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque en 2000 años de la vida de la Iglesia no ha habido nunca dos papas simultáneos en Roma, en el Vaticano, y además legítimamente elegidos. Y otro es la misma novedad del Papa Francisco, el primer latinoamericano que es elegido papa, con lo cual eso también es una novedad notable, no solo por la diferencia de caracteres, que es evidente, sino también porque la misma forma de concebir el ejercicio del ministerio de pastor universal de la Iglesia es distinta a la de un académico o la de un pastor que le gusta estar entre las ovejas.
En el libro vemos que tiene usted una memoria prodigiosa. ¿De dónde nace la idea y quizá la necesidad de recuperar estos recuerdos?
Yo diría que la idea nace de un personaje y de un polo. El personaje es un amigo que tenemos aquí al frente, junto con otro que se llama Mark, que se empeñaron en hacerme presión para que continuara contando recuerdos de mis servicios a papas, porque de 4 ya había escrito un volumen y querían otro más. El polo era una imagen de la televisión de un alto político de un país europeo. Era el verano y apareció en la playa con un polo que decía: mi papa es Benedicto, no Francisco. Eso era la personificación de la tentación que muchos políticos tienden de politizar lo religioso. A la derecha, Benedicto; a la izquierda, Francisco. Que es una forma caricaturesca de entender lo que es la Iglesia. Por eso me decidí, bueno, porque esto es maltratar dos pontificados que están tan ricos de ejemplaridad de vida y de magisterio, de bienes que dar a la humanidad. Reducir la Iglesia a un partido político es un crimen. Jugar con unos valores que están muy por encima de la dialéctica política es un contrabando de ideas.
Participó en el conclave en el que fue elegido Benedicto XVI, quizá uno de los momentos más delicados de su pontificado. Bueno, pues fue la filtración de cientos de documentos confidenciales del Papa, ¿no? Hablo del llamado caso Batilix, donde usted, fue uno de los cardenales, ¿no?, que investigó lo ocurrido, ¿no? Muchos incluso dijeron que esto le había influido en la decisión de renunciar al pontificado.
Todos querían saber si los que habíamos trabajado, estos 3 detectives octogenarios, como nos tomabais el pelo, los vaticanistas, teníamos datos tan gordos como para haber movido el Papa. No era así. Las conclusiones eran del Papa y el Papa solamente podía darlas a conocer si lo consideraba oportuno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, que también cuando en el preconclave tuve que hablar a los 2 cardenales que esperaban también de nosotros una información al respecto, para tranquilizarles, decirles: nosotros no podemos comunicar las conclusiones, que las tiene el Papa emérito y que las reserva para darlas a su sucesor. Lo que es evidente es que ninguna de ellas puede poner sombra de que pueda ser elegido alguno de los aquí presentes, porque hubiera sido una falta de delicadeza por parte del Papa Benedicto no haber puesto alguna medida para que no se diera eso. Fue adelante el conclave y, gracias a Dios, ya el mismo Papa resolvió todas las dudas con esta frase. Dice: ha sido una decisión difícil. La he tomado con plena conciencia. Algunos de mis amigos, un poco fanáticos, dice entre comillas, están todavía enfadados y no han querido aceptar mi decisión. Pienso en las diversas teorías conspirativas que han surgido a continuación. Hay quien dice que ha sido por culpa del escándalo Batilix. Hay quien dice que ha sido un comploto del lobby gay. Otros dicen que se ha debido al caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión tomada conscientemente, pero yo tengo la conciencia en paz. Me ha parecido bueno leer esto, porque es inútil hacer teorías, especulaciones, invenciones. El interesado dice por qué lo hizo.
¿Le sorprendió la renuncia de Benedicto XVI?
Benedicto XVI era hombre que grandes sorpresas no daba, porque era todo meticuloso, ordenado, y en ese sentido me sorprendió mucho, porque habíamos despachado y lo vi sereno, por lo tanto era inesperada la cosa. Pero como médico me di cuenta de que se notaban los años. Con el tiempo la edad de las personas se ha alargado, pero lo que no se ha alargado es la capacidad psicofísica, sobre todo cuando tiene que gobernar una institución la más grande del mundo y tener la mano en un timón, la barca de Pedro, que está sacudido por una cantidad de problemas de todo tipo que llegan.
¿Alguna vez se imaginó que iba a vivir con dos papas, ¿no? Con el Papa y con el Papa emérito en el Vaticano? A su modo de ver, ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Y la de trabajar también en ambos pontificados, porque son muchos los que se han empeñado, ¿no? En este tiempo en mostrar cierta discordancia, ¿no? Entre ambos.
Este tiempo lo he vivido como cardenal. Es decir, tenemos el derecho y el deber de ayudarle en el gobierno de la Iglesia Universal, cuando él no lo pide en los consistorios o bien personalmente. Lo que no me parece que debería hacer, y no lo hice nunca, son entrevistas o formas indirectas de manifestar algo que no sea directamente a él. Dudo esa contrariedad, esa contraposición de que hablaba usted, que realmente haya existido. Durante 10 años yo he visitado con frecuencia a Benedicto XVI en el monasterio, en el jardín Vaticano donde estaba. Y hemos hablado con sencillez siempre, pero jamás le escuché ningún comentario o juicio poco respetuoso o negativo respecto a Papa Francisco. Y viceversa, a Papa Francisco un día en una... El domingo anterior habíamos tenido una función en San Pedro. Canonizó a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II, Papa Francisco, a la presencia de Benedicto XVI emérito. Y me quedé muy conmovido cuando, después de besar el altar, iba directo hacia el lugar en que estaba sentadico, allí con su bastoncico, Benedicto XVI, y le dio un abrazo largo. Hubo un aplauso en la plaza enorme. En esos días después le comenté que me había emocionado el abrazo y que el pueblo estaba contento de ver que se abrazaban. Y entonces eso a él le gustó y me dijo, sí, te tengo que decir una cosa. Yo lo utilizo como ser abuelo en una familia, que es una riqueza de archivo, de memoria, puede darle consejos estupendos, conoce muchas cosas que se me escapan. Le pregunto cosas y él siempre me responde con mucha humildad, me dice su parecer claramente. Y cuando yo le digo, entonces usted, ¿qué decisión tomaría ante esto? Ah, no, me contesta siempre. El Papa es usted. Usted es el que tiene la gracia de Estado para tomar la decisión.
La verdad que es un tiempo el que recoge este libro, ¿no? De grandes desafíos en la Iglesia, ¿no? No solo hablamos de la protección de menores, de la importancia de la cuestión ecuménica, del secularismo, hasta los nuevos escenarios, ¿no? Que nos deja la pandemia de la COVID-19. Bueno, usted ha servido a 6 papas, ¿no? Y 6 pontificados, ¿no? ¿Cuáles cree que son las claves para vivir este tiempo? O sea, ¿qué respuesta debe dar la Iglesia en medio del mundo de hoy?
Ser fiel a la misión que ha recibido de su fundador, que es evangelizar el mundo. Eso es lo que siempre la Iglesia ha tenido el deber de hacer durante toda la historia. Que lo haya hecho más o menos bien es otra cosa. Ahora las circunstancias del mundo son tales que esto urge especialmente. Cuando el hombre, incluso en los lugares donde se parece que en criterio de civilización se está en un primer mundo, con mucho progreso, con una tecnología avanzadísima, con una ciencia muy segura de sí misma, pero que da la espalda a Dios, vive como si no hubiera un más allá y todo lo agota en el más acá. O una sociedad que se intenta construir contra Dios sin darse cuenta que eso es construirla contra el hombre. Los dos papas, cada uno a su modo, cada uno con su estilo, cada uno subrayando en su magisterio un punto u otro, uno la fe, el otro la caridad, uno el valor de la verdad que hay que buscar, el otro el valor de la misericordia que hay que ejercitar. Todo eso junto es el Evangelio de Cristo, no es otra cosa. Y la está sintetizando Papa Francisco en una cosa que a mí me parece que es central, es que Dios es nuestro Padre y que es un Padre infinitamente misericordioso. Este es el gran mensaje del Evangelio. Esta es la gran revolución de amor que desde hace 20 siglos se está expansionando en el mundo.
Cuando uno ha servido a 6 pontífices, ¿cómo se valora la continuidad de los diferentes pontificados?
Pues se valora en un juego del, por así decir, del Espíritu Santo, que hace brillar con mayor intensidad una faceta u otra de este magnífico diamante divino que es el Evangelio de Jesucristo. Son, sí, seis papas, para hacer una síntesis rápidamente y quizá no precisa, claro. Juan 23, pues es la audacia del hombre de fe que convoca el Concilio Vaticano II. Pablo VI tiene el don de la sabiduría y la paciencia para ir gobernando, porque gobernó el concilio, no era un simple notario, tratando de limar asperezas, de poner de acuerdo un punto y otro, invitar al diálogo, y al final se consigue aprobar por casi todos a la unanimidad los decretos del Concilio Vaticano II. Después viene ese periodo tremendo que él sufrió con paciencia del posconcilio inmediato. Juan Pablo I fue un toque de esperanza en el diapasón de la historia. Y después vino el director de orquesta, la fortaleza de Juan Pablo II, que es el Papa Robert Tutter, que se recorre el mundo y evangeliza con su presencia. Viene después Benedicto XVI, que es la fe, el padre de la Iglesia, que fortalece en la fe a sus cristianos y les enseña cómo defender la fe de frente a la dictadura del relativismo, a los que niegan la existencia de verdades y valores absolutos. Y después ha venido Francisco, que es la caridad, el amor al prójimo, el mandato nuevo, y va al encuentro, como Cristo, de los más necesitados. Pone en acto esas obras de misericordia, que son justamente aquellas por las que seremos juzgados. Jesucristo no era comunista, ni socialista, ni peronista, como algunos de esos quieren tirar de la chaqueta a Papa Francisco. No es un hombre que se desentiende de las miserias de las personas que en la sociedad están al margen. Hay una encíclica estupenda, Veritas in Caritate, de Benedicto XVI, el Papa de la derecha. ¿Hasta qué punto se ve cómo es intelectualmente una cosa ridícula? Y cómo los cristianos en España, en Italia, en cualquier lugar, tienen que evitar que a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la quieran convertir en un partido político de derecha o de izquierda.
Usted llega al Vaticano en el año 1960, prácticamente a las puertas del Concilio Vaticano II. Me imagino que no fue un tiempo fácil, ¿no? En el libro recuerda cómo, regresando un día de una audiencia con Benedicto XVI, ¿no?, se detiene a leer un documento de Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, ¿no?, sobre los fieles laicos, cuya vocación y misión pues fueron una de las grandes esperanzas, ¿no?, nacidas precisamente del Vaticano II. Este camino recuerda un poco al proceso sinodal que estamos viviendo con el Papa Francisco. ¿Cómo miramos desde esta perspectiva el sínodo de la sinodalidad?
Pues como un punto de llegada, o de comienzo de llegada, del proceso que se inició con el Concilio Vaticano II. Me encantó una cosa que después es la cosa más importante del Concilio Vaticano II. Subrayar la Iglesia como pueblo de Dios y promover el laicao, promover en la Iglesia la toma de conciencia del valor inmenso del sacramento del bautismo, que nos convierte a todos en hijos de Dios. Los fieles laicos tienen también dentro de la Iglesia y en el mundo unos deberes y unos derechos que cumplir. Todo eso estaba en los decretos del concilio, en los cánones del código, pero poco en la realidad de la Iglesia. Pero mientras tanto, con ellos no se ha contado mucho, con el Papa Francisco. Se ha querido dar a eso el peso real, social, un reconocimiento de la realidad sacramental de la Iglesia. En cierto modo, el Concilio Vaticano II supone en la Iglesia lo que la Revolución Francesa supuso en la sociedad en aquel tiempo. Así como después de la Revolución Francesa los ciudadanos han pesado veramente en la sociedad, después del Concilio Vaticano II también los laicos, que son el 99,90% del pueblo de Dios, están progresivamente contando más, en haciéndose realidad a través de estructuras que permitan el encuentro, el escucharse, el dialogar, el dar opiniones, el sugerir cosas. Eso es poner en práctica todo lo que la doctrina y el derecho en años de desarrollo de las conclusiones del Vaticano II estaban ya haciendo.
¿Cómo pasa uno de la vocación por la medicina a la vocación sacerdotal, ¿no?, y de médico a ser uno de los más reconocidos canonistas? Usted fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, fue miembro de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana, además de ocupar otras responsabilidades en varios dicasterios como Doctrina de la Fe, Clero, Evangelización, Unidad de los Cristianos, ¿no? ¿Se imaginaba todo esto aquel joven estudiante de medicina?
Absolutamente no. Yo tenía unos planes que, pum, el Señor me los cambió de golpe. Yo había terminado, tenía una beca de estudios del Consejo Superior de Ciencias Científicas para Alemania para estudiar, prepararme para cátedra de psiquiatría, porque era mi especialidad. Y un día me dijeron si no me importaba venir a Roma para estudiar Derecho Canónico. Yo entonces era ya numerario del Opus Dei. El fundador de la obra, el señor Escrivá, el padre, le gustaría que fueras allí. En la vida lo importante es saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla, para tener mucha paz aquí en la tierra y quizá más misericordia en el más allá. Y luego resulta, son los juegos de Dios, ¿no?, que te van de un sitio para otro. Termino siendo el presidente del Consejo Pontificio de las Leyes de la Iglesia. Pero es por eso, porque si uno se abandona a la voluntad de Dios, Dios que es Padre juega con nosotros y se divierte, como los padres se divierten con los niños. Y si el niño se deja llevar, lo pasa en grande.
Durante más de 40 años vivió cerca del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. ¿Cómo influyó esto en su vida?
Espero que haya influido mucho, pero no sé si lo haya aprovechado. Bueno, a mí me hizo un cambio, fue definitivo. Un día me encontré con este sacerdote joven que me hizo encontrar a Cristo. Y fue flechazo, pues, y me enamoré de él. Tuve que explicar a algunas personas qué significaba enamorarse de Cristo y cambiar totalmente la vida. Luego, los 20 años pasados a su lado, pues ha sido vivir al lado de un santo, lo cual te exige sobre todo tener una docilidad al Espíritu Santo, es decir, a dejarte llevar un poco de lo que él enseñaba.
Juan Pablo II le crea cardenal en el año 2003. Han pasado 20 años, ¿no? Y ahora es usted un cardenal en esa última vuelta del camino, ¿no? Como señala en la introducción del libro Dos Papas. ¿Cómo mira uno todo este tiempo? ¿Qué es lo que le ha enseñado?
Confirmarme en una cosa que parece una cosa un poco banal, porque se repite tanto, pero que es fundamental. Que al mundo solo salva Cristo, por mucho mal que haya en el mundo. Y eso, el Concilio Vaticano II, volvemos a lo mismo, decía, una sociedad que se construya contra Dios, se construye contra el hombre. Pues eso, como cardenal, y antes como obispo, y antes como presbítero, y antes como laico, y antes como despistado, antes de encontrarme de verdad con Cristo, pues había oído, y Cristo es el Salvador. Si predicate Evangelium, pues nos lo dice en primer lugar, prediquemos el Evangelio, primero con las obras y después con la palabra. Vivimos un poco como ellos, como los que no tienen Dios. Pensamos solo en pasarlo bien. Pensamos que es el tener más dinero, el tener más cosas, es lo que hace feliz. Tú me preguntabas antes de San José María, quizás te debía haber dicho una cosa. Es que él aprendí que lo que hace feliz al hombre no es tener muchas cosas o poder muchas cosas, sino estar enamorado.
¿Cómo le gustaría ser recordado?
Yo no sé si alguien se va a acordar de mí. No, digo esto porque se suele decir que era un hombre santo, una santa mujer, ¿no? Yo como santo no soy, pues no me van a recordar. Pero si alguien recuerda o quisiera que me recordasen, diría esto, como un enamorado. Porque lo soy y quiero morir siéndolo, que es la mejor manera de morir.
Pues ha sido un placer, cardenal Julián Herranz, autor del libro Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco, un valioso testimonio para el mundo de hoy. Le mando un fuerte abrazo.
Pues no hay de qué.